José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
la
Marta.
Tecnología que nos va, nos va arrastrando, es lo que hay. Bueno, en El Espejo vais a contar una iniciativa de verano para jóvenes que hermana a dos diócesis geográficamente opuestas. Desde el Estrecho a los Pirineos vais.
Pues efectivamente, jóvenes de la diócesis de Barbastro-Monzón y de Asidonia Jerez van a participar del 5 al 11 de agosto en una misión joven. 80 jóvenes andaluces se desplazarán al territorio de la diócesis Alto Aragonesa para convivir con sus compañeros de Barbastro-Monzón. En palabras del obispo anfitrión, Ángel Pérez Puello, esta misión pretende hacer visible que se puede ser joven, alegre, moderno, creyente y vivir con autenticidad la vida. El origen de todo esto, que ha enlazado a dos diócesis tan distantes por geografía y por temperamento, está en la visita que un grupo de Jerez realizó hace unos meses para conocer la historia de los mártires claretianos de Barbastro. Fue entonces cuando el obispo les invitó a hacer una misión joven en esta diócesis aragonesa, a la que, por cierto, está convocando especialmente a los jóvenes que ha confirmado en los últimos años. Por cierto, a través de WhatsApp, en ese mensaje el obispo les invita a participar junto al grupo que llegará de Jerez para ofrecer sin miedo a Jesucristo como el amigo que llena de alegría y de sentido tu vida. Se trata de actuar como auténticos apóstoles jóvenes de calle en varias localidades diocesanas. El lunes 5 de agosto, el grupo andaluz será recibido en los claretianos de Barbastro. Visitarán la ciudad, celebrarán la Eucaristía en el monasterio de las Claras y allí charlarán con su abadesa y con algunas jóvenes religiosas. Al día siguiente irán de romería a la Virgen de la Alegría, donde realizarán algunos trabajos y dedicarán la tarde a visitar a los enfermos, ancianos y discapacitados. El miércoles lo pasarán en Villanueva de Sigena y ya el jueves, los que sean menores de 21 años se van a incorporar al denominado Encuentro en la Esperanza que organiza el Movimiento de Cursillos de Cristiandad en Peralta. Y allí van a participar jóvenes de toda España entre 16 y 21 años. Bueno, todos van a volver a encontrarse el sábado por la noche en una fiesta de despedida y de nuevo el domingo por la mañana en la Catedral de Barbastro para celebrar la Eucaristía previa a la comida de hermandad final. De norte a sur, viviendo y testimoniando la fe compartida. Arrancamos aquí ya el avance con las principales noticias que hemos estado siguiendo toda la mañana y con Pedro Nan. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar en Barcelona, donde se celebra desde hoy un Congreso Internacional de Sociología de la Religión que congrega 500 investigadores de todo el mundo.
La temática de esta edición de 2019 gira en torno a la relación entre la política y la religión. Además de lo académico, el Congreso ha preparado otras actividades abiertas al público con el fin de acercar la investigación a la sociedad.
Obras Misionales Pontificias ha presentado en rueda de prensa su iniciativa Cadena de Bondades.
Con motivo del mes extraordinario de las misiones, la organización ha hecho llegar la invitación primero a los misioneros y luego a todos los que están interesados en la labor misionera, animándoles a ser eslabones indispensables en esta cadena de bondades.
Los obispos y vicarios de la Iglesia en Castilla celebran desde ayer en Zamora su encuentro anual de trabajo y convivencia.
Además de revisar el último encuentro en Villa García de Campos sobre la pastoral vocacional que se celebró en marzo, preparan ya el encuentro de 2020.
El primer Festival Cristiano de España comienza hoy en Sotillo de Ladrada, con la participación de varios artistas.
Coordinado por la pastoral juvenil de Valle del Tietar, el Life Giving Fest, o Fiesta que da vida, es un encuentro para jóvenes de toda España que conocerán experiencia para cambiar su vida.
Se equivocó marcando el número de teléfono y mandó un mensaje a un desconocido. Bueno, pues gracias a este error de un sacerdote se salvó una vida. Es una historia que nos cuenta hoy el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. El padre Goyo vive en Los Ángeles y quería decirle simplemente a un feligrés que le vendría bien hablar y que estaba ahí para escucharle. Pero en lugar de eso, el mensaje le llegó a otra persona que además lo necesitaba mucho más. El sacerdote recibió una sorprendente respuesta de una persona angustiada que te contamos en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y en un instante les presentamos un libro sobre un tema que siempre plantea preguntas, un tema de actualidad. ¿Cuál es el fundamento, la razón del celibato sacerdotal? Enseguida vamos con ello.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Buah, vaya introducción.
El nuevo slogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE vivimos el verano contigo.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil, el político con su discurso electoral o la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Berti o falso has vivido hoy? Vente a Berti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en berti.es y te guardamos el precio 6 meses.
La vida de una señora de Lampa tampoco es tan complicada. Poner lavadoras, recoger a los niños, hacer la compra, vender la dichosa maquinita Turbo Thunder, acudir a las reuniones del colegio, ¿algo más? Ah, sí, encontrar un cadáver que con tanto lío no sabes ni dónde lo has puesto. Vamos, lo normal. Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. Forever seems like a long
time. Pues aquí estamos de nuevo en El Tiempo del Espejo y queremos presentar un libro que afronta un tema siempre de actualidad y algunas noticias recientes pues lo han vuelto a hacer patente. Nos referimos al celibato cristiano. El título del libro es El celibato cristiano, una vida plena y fecunda. Lo ha editado Palabra y trata de responder a esas preguntas que son de ayer y que son de hoy y que se plantean sobre el sentido y el fundamento teológico del celibato. Lo hace desde diversos enfoques, pero está con nosotros quien ha coordinado todo ese trabajo coral, que es el editor de este libro, el profesor Juan Luis Caballero, profesor de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes y gracias a vosotros.
Bueno, la primera pregunta sobre para que nos hagamos una idea de cuál es el esquema y qué pretende ofrecer este libro, que nos ofrece en primer lugar la encíclica Sacerdotalis Celibatus de San Pablo VI y luego 4 aportaciones que te pediría que así nos hagas un poco el flash del conjunto de la obra.
Bueno, las 4 aportaciones tienen como hilo conductor el 50 aniversario de esa encíclica, que es de 1967. Una de ellas es pues un intento de recordar el fundamento, pues los fundamentos teológicos del celibato, que son los que se exponen en la encíclica, poniéndolo en su contexto. La segunda, insistir en un aspecto concreto que tiene que ver con el sentido esponsal del celibato. El tercero, más desde la antropología, intenta explicar qué es lo que dice el celibato en cuanto tal, de qué es testimonio. El último afronta una cuestión más concreta desde el punto de vista psicológico, pues si realmente es bueno o no, que es una de las cosas que a veces se ponen en cuestión para la persona, o si permite o no permite su desarrollo armónico humano.
Está claro. 4 enfoques de este tema que, aprovechando este cincuentenario de la encíclica de Pablo VI, y en uno de los momentos del libro se dice que en el fondo las mismas objeciones que se podían poner hace 50 años cuando el Papa publicó esta encíclica, pues son muy parecidas en su formulación a las que se plantean hoy, cuando vuelve a debate la cuestión. Sin embargo, estamos en un mundo más descristianizado, menos que está menos familiarizado incluso pues con los rasgos de la vida eclesial. Si hoy hubiera que presentar en sociedad la razón del celibato, un experto como tú, ¿cómo lo haría?
Bueno, entiendo que, como siempre, hay que afrontar una perspectiva como muy positiva. Yo creo que la idea es explicar que la edificación, lo voy a decir con palabras así, no tanto teológicas, ¿no? Pero explicar mejor que pues la humanidad es una familia, la familia pues está llamada a crecer, a desarrollarse, y que ahí tienen su lugar, un lugar muy concreto, tanto el matrimonio como el celibato. Son 2 caminos de entrega que se pueden vivir con alegría, los dos permiten un desarrollo personal, permiten crecimiento, los dos son caminos de fecundidad, los dos son necesarios en sí mismos y por lo que nos explican también del misterio de Dios a los hombres, ¿no? Uh-huh.
Ahora que nos planteas estos dos caminos, también se afronta, nos lo decías antes, la mutua dependencia o el mutuo reclamo que se hacen estos dos estados de vida. O sea, el celibato hace referencia al matrimonio y el matrimonio al celibato. Me parece una cosa bonita de entender.
Sí, o sea, yo creo que uno de los trabajos, es un sacerdote norteamericano, uh-huh, Carter Griffin, expresa bien cómo el mismo celibato sirve para hablar de la grandeza del matrimonio, porque en absoluto es un rechazo del matrimonio, ni muchísimo menos, al revés. Realza lo que es el matrimonio, al mismo tiempo explica que el matrimonio aspira a una cosa que no se puede conseguir aquí del todo, ¿no? Cuando una persona se entrega a otra, ve que siempre hay como un límite al matrimonio. El celibato, también por eso, es un don de Dios, permite hablar de ese camino y reflejar mejor hacia dónde va. Es una entrega total. También es una vida de fecundidad. El hombre ha sido creado para ser fecundo, y creo, me parece una idea muy bonita, pues explicar que todos podemos ser padres y madres, uh-huh, no limitándolo a la biología, ¿no? Y que la paternidad y maternidad de la persona célibe, entendido celibato no como soltería, que es otra cosa completamente diferente, ¿no? Pues todos podemos serlo, pues es una cosa real y maravillosa, ¿no?
Con frecuencia se afirman cosas que son verdaderas, por ejemplo, se reitera que no estamos ante un dogma de fe, o que existe en la Iglesia Católica la posibilidad de que ya existe, de que haya sacerdotes casados, como sucede en las iglesias orientales, o en algunos casos de sacerdotes que provenían de la comunión anglicana. Pero a pesar de que eso es así, y hay que recordarlo porque es verdadero, ¿por qué sigue siendo importante, fundamental, esencial para la Iglesia, ciertamente para la Iglesia de rito latino, el celibato?
Hoy uno de los trabajos que más o menos entra por este camino, me parece muy interesante explicar que el celibato no es una cuestión de mera praxis, de decir, bueno, pues hemos decidido que esto sea así y es útil por esta razón y esta razón, sino que expresa algo del misterio de la Iglesia. Quizá refiriéndome a una idea que se me viene ahora a la cabeza de una de las cartas de San Pablo, donde habla del misterio de Cristo y de la Iglesia esposa de Cristo, la entrega mutua, una entrega radical. El celibato explica, expresa, por así decir, es casi como un profeta de algo que nos ayuda a comprender mejor cómo es Dios amor, cómo es Cristo amor, de lo que nosotros participamos, ¿no? Entonces, me parece, desde ese punto de vista, por eso la Iglesia dice que es un tesoro muy grande, uh-huh, porque es una palabra para el mundo que nos ayuda a comprender mejor quién es Dios y también quiénes somos nosotros, que estamos llamados a ese amor. Y si se quitara el celibato, se perdería pues esa grandeza, ¿no? De mensaje también.
Otro de los aspectos que nos comentabas que uno de los capítulos del libro afronta es la respuesta a esa martingala según la cual el celibato implicaría una cierta frustración o represión de aspectos esenciales de la vida humana y, por tanto, no permitiría una vida humanamente plena, con todos sus elementos de afectividad, de equilibrio psicológico, etcétera. Un tema que es muy recurrente últimamente, pues al hilo del desgraciado asunto de los abusos sexuales. Aunque el libro no esté en función de esta pregunta que está en la calle, sí te quería preguntar por esa cuestión, el celibato como forma de vida plena.
Sí, hay varias cuestiones. Yo creo que una es que, o sea, el tema de los abusos no está ligado con el ser o no célibe, porque desgraciadamente muchísimos abusos se producen
en el ámbito de la familia,
personas casadas, claro, y dentro de la familia, ¿no? También el tema de las vocaciones, que si no hubiera celibato habría más vocaciones, pues tampoco es así, porque los datos demuestran que no es así en las confesiones cristianas, donde los ministros, pastores, etcétera, pues no son célibes. Es una cuestión que va mucho más al fondo, ¿no? Entonces entiendo que el celibato es una afirmación, es una cosa positiva, no es una cosa negativa, no es algo que se deja, es algo que se acoge. Esto es muy importante. Igual que en el matrimonio, es necesario un crecimiento y una madurez personal, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, es evidente que si uno no tiene fe, esto no lo entiende. Dios da como un don particular para que determinadas personas puedan crecer no solo espiritualmente, por así decir, sino también humanamente dentro del celibato. No es un rechazo de la afectividad. La afectividad tiene otras manifestaciones, pero sigue siendo real, y es un camino en el que uno puede desarrollar, creo que esto lo explica muy bien el último de los trabajos, su masculinidad y su feminidad. O sea, uno no deja de ser hombre o mujer, porque el celibato lo podemos vivir todos, y me parece que es un camino, como se ve, de hecho, en muchísimos casos, pues, de la vida ordinaria que los tenemos al alcance, pues han hecho muchas personas, ¿no?
Un tema importante y al que nos ayuda a aclarar y que nos ilumina este libro, El celibato cristiano, una vida plena y fecunda, editado por Palabra y que ha coordinado el profesor Juan Luis Caballero, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos y de abrirnos sus páginas, solamente de entrarnos las ganas de leerlo a fondo. Juan Luis, muchísimas gracias por haberlo compartido y un abrazo desde Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.
Pues abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Pedro Nang. Hola, Pedro. Desde esta mañana se está desarrollando en Barcelona el Congreso Internacional de Sociología de la Religión.
Hasta el 12 de julio los investigadores hablan de la religión, hablan de la relación entre religión y política. Y desde COPE Barcelona está Silvia Martínez.
El objetivo este año es poner de relieve la religión y la espiritualidad en relación con el poder y la política. Están convocados especialistas de todo el mundo para tratar los distintos temas que se abordarán, temas como, por ejemplo, las reivindicaciones de identidad y la soberanía de los estados, la religión y las relaciones internacionales o los partidos contra el Islam y las nuevas demandas religiosas, entre otros. A lo largo de la mañana se han llevado a cabo las primeras conferencias y esta tarde tendrá lugar la inauguración del Congreso. La muestra se alargará hasta este viernes día 12 con actos en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y la Universidad de Barcelona. También se ofrecerán actividades paralelas como pases audiovisuales en la Filmoteca de Cataluña o visitas por la ciudad.
Obras Misionales Pontificias ha presentado en rueda de prensa en Madrid su nueva campaña Cadena de Bondades en forma de videoclip y a ritmo de rap.
Así lo ha explicado el director nacional de Obras Misionales, José María Calderón.
Queremos presentar el mes misionero extraordinario cantando. ¿Y por qué cantando? Pues por una cosa que todo el mundo sabe. Lo bonito, si se expresa de forma bonita, es más bonito. Es bonito porque es bonito lo que presentamos y es bonito porque se utiliza algo que ayuda a tener la belleza en el corazón. El canto y la canción es expresión, una forma bonita de expresar las cosas bellas, el amor, el trabajo, el esfuerzo, la lucha y, en este caso, la misión.
Vamos a concluir recordando que la Orden de Predicadores, los dominicos, se encuentra reunida en Vietnam para elegir al que será su próximo maestro general.
En el encuentro participan 104 capitulares con voz y voto, 17 invitados, 7 traductores, 14 intérpretes y un grupo de frailes que se encargan de la logística. Por la provincia de Hispania, los representantes elegidos son Fray Francisco Javier Carballo Fernández y Fray Martín Gelaber Ballester. El próximo sábado 13 será elegido el nuevo maestro general de los dominicos para los próximos 9 años.
Gracias, Pedro. Pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Todos recordamos cómo eran recibidos aproximadamente hace un año en Valencia aquellos 629 migrantes rescatados por el buque Aquarius. Pues a día de hoy, cuando está a punto de agotarse sus prestaciones, están a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo en España. Las peticiones que aguardan una respuesta por parte de la Oficina de Asilo y Refugio ya sobrepasan las 100.000, con listas de espera de meses que dejan a estas personas en situación de gran vulnerabilidad. Así que la Mesa de la Hospitalidad del Arzobispado de Madrid ha pedido a la Fiscalía que intervenga ante lo que califica de inexplicable falta de previsión y también una descoordinación entre las tres administraciones, estatal, municipal y autonómica. Diversas parroquias y voluntarios de la capital de España están abriendo sus puertas a estas personas. A menudo son familias con niños o mujeres embarazadas obligadas a permanecer en la calle. Pero una cosa es la disposición de las entidades eclesiales a ayudar a todo el que lo necesite, y otra, tener que poner continuamente parches ante la negligencia de unas autoridades que parecen moverse solo a golpe de titulares periodísticos. Pues así terminamos esta edición del Espejo.